Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy,
Venezuela arranca el proceso de registro de los aspirantes a integrar la Asamblea Nacional Constituyente.
Colombia, avances de implementación de posconflicto.
Chile, trabajadores aduaneros permiten paso parcial de camiones.
España, el gobierno se aseguró los presupuestos para 2017.
España, Cataluña pide a Mariano Rajoy que aclare cómo impedirá el referéndum independentista.
CEPAL, hacen público un nuevo informe.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
Un nuevo paso en aras de la democracia participativa en Venezuela deviene el inicio desde este miércoles del proceso de registro de los aspirantes a integrar la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, comunica el canal Telesur. Esta iniciativa, convocada por el presidente Nicolás Maduro y establecida en la Constitución de la República, contará con 364 miembros territoriales y 181 sectoriales, previstos para elegir a finales de julio.
El presidente venezolano Nicolás Maduro, en declaraciones en directo al canal Venezolana de Televisión, afirmó que hay una potente campaña de solidaridad con Venezuela en el mundo, pese a los intentos de la oposición de derrocar su gobierno, y se mostró convencido en el triunfo del proceso constituyente.
Va levantándose una ola nueva de solidaridad, de comprensión, de compañía y de amor de los pueblos del mundo con el proceso revolucionario venezolano. Nosotros llevamos la bandera en alto de la independencia de un continente y saben que nosotros somos el punto focal de la agresión imperialista hoy por hoy en toda América Latina y el Caribe. Pero no la tienen fácil con nosotros, porque nosotros somos de acero. No pueden decir eso los tambaleantes, corruptos y débiles gobiernos de la derecha que nos agreden. Caerán uno por uno. Todo el que se mete con Venezuela se seca. Y nosotros iremos por el camino de la constituyente, superando obstáculos, uniendo al pueblo, con más democracia, con más libertad, con más protagonismo, construyendo una nueva historia. Estamos en un momento estelar. Claro que estamos siendo agredidos en todos los sentidos, pero la verdad de Venezuela prevalecerá sobre las campañas de manipulación, de odio y de mentiras sobre nuestro país. Tenemos la fuerza moral suficiente para seguir conteniendo a los violentos, derrotando el fascismo y abriéndole el camino a una constituyente que va a ser historia grande de lo que es la democracia protagónica, la democracia verdadera. Superaremos estos momentos por la vía constituyente. Llamo a todo nuestro pueblo, miércoles 31 de mayo, jueves 1 de junio, a inscribirse, que la constituyente va.
¿Cómo avanza la implementación del posconflicto en Colombia 6 meses después del inicio del acuerdo de paz? Rafael Pardo, el ministro consejero para el posconflicto, los derechos humanos y la seguridad, en declaraciones a Caracol Radio, comentó la situación. En particular, Rafael Pardo se refirió al tema del desminado, un asunto de gran importancia si nos acordamos de que Colombia fue por años el segundo país con más minas antipersona en el mundo.
En 25 años se había desminado el 5% del territorio nacional, o sea, 2.600.000 sobre 52 millones de metros cuadrados. En estos 180 días se está interviniendo el 40% del área desminada, o sea, 23 millones de metros cuadrados. El avance ha sido sustancial.
El programa aprobado por el gobierno de Colombia tiene por objetivo librar a las dos regiones de dos problemas que históricamente generaron violencia e inseguridad en la lucha por el territorio: las minas antipersona y las drogas ilícitas. Sobre el segundo elemento de ese plan, el consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, indicó lo siguiente.
En la primera fase se han inscrito 85 mil familias que cultivan en 65 mil hectáreas, que muestran la voluntad de acogerse al programa. Se ha desarrollado en la segunda fase una socialización a nivel de cada vereda. y se está en este momento en la tercera fase, que es la inscripción de cada familia ya para empezar el proceso de erradicación voluntaria y sustitución de cultivos de coca en el país.
La comunidad internacional prometió su contribución a la paz en Colombia. ¿Se han materializado los recursos desde el exterior para el posconflicto? Rafael Pardo comentó al respecto.
Se ha creado el Fondo Colombia en Paz. El Fondo Colombia en Paz es la sombrilla de cuatro fondos que recogen recursos que vienen del exterior, básicamente de países donantes o entidades multilaterales donantes. Un fondo es el Fondo Multidonante de la Unión Europea, que ha recaudado de los países europeos y de la Unión 96 millones de euros. El Fondo de Naciones Unidas, que ha recaudado 67 millones de dólares. El Fondo Colombia Sostenible, que está en proceso de organizarse, en el cual el BID pondrá 100 millones de dólares, y principalmente Noruega, para temas de reforestación y cambio climático, 250 millones de dólares. Y el Banco Mundial tiene también un fondo que ya está agotado, pero está en proceso de volverlo a reponer. Hay una cooperación muy importante, que es la cooperación de Estados Unidos, pero toda la cooperación internacional, que es muy importante, ayuda muchísimo, es solamente una fracción de lo que requiere Colombia en términos de recursos para el posconflicto.
Al dejar constancia de que ha habido bastantes dificultades en estos 6 meses de posconflicto, el ministro consejero Rafael Pardo también mencionó qué ha sido lo más positivo en este semestre de posconflicto en Colombia.
Yo diría que lo más positivo es que el cese al fuego ha sido absoluto, o sea, no ha habido un solo choque armado entre la fuerza pública de la República y las FARC. Eso es absolutamente excepcional en todos los procesos de paz. O sea, cero incidentes armados entre las Fuerzas Armadas y las FARC.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. La Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile mantiene un paro indefinido. Este martes, la huelga denominada Brazos Caídos registró una leve circulación de camiones de carga tras 7 días de bloqueo. Los funcionarios de aduanas chilenos han permitido la circulación de los camiones con cargas que puedan ser peligrosas o que contengan alimentos perecederos o se consideren urgentes. Solo se permite pasar 5 o 6 vehículos al día.
Más detalles en una crónica desde Chile del corresponsal de Telesur, Dagoberto Martínez.
La respuesta del gobierno ha sido nula, digamos a nivel oficial, no ha habido pronunciamientos del gobierno al respecto. Con respecto al tema de la situación del paro de brazos caídos, paro administrativo que llevan adelante los trabajadores aduaneros, sin embargo, el día de hoy, el canciller de la República, Heraldo Muñoz, de manera furtiva respondió a un par de periodistas que se encontraban al paso de donde él se dirigía en un evento que no tenía absolutamente nada que ver con este tema en particular, pero pronunció las siguientes palabras ante estos periodistas. El gobierno boliviano no tiene ninguna credibilidad, dijo el canciller Muñoz. Hemos tomado medidas extraordinarias y está fluyendo el paso de camiones con normalidad en este momento, refiriéndose a la frontera norte del país con el vecino país Bolivia. Esto se da en un contexto en el cual los trabajadores aseguran que continuarán con el paro indefinido. Sin embargo, fuentes de prensa han mencionado que los trabajadores mantienen conversaciones extraoficiales. Lo que pasa es que los trabajadores quieren que sea frontal el gobierno, que el Ministerio del Interior les responda directamente a sus demandas y también que vuelva a la mesa de diálogo el gobierno y que se comprometa, sobre todo, que tenga garantías de que los compromisos a los cuales se llegue en estas mesas de diálogo, bueno, sean cumplidos.
El llamado a paro continuará hasta que el gobierno de Chile cumpla con las exigencias de los funcionarios aduaneros y respete los acuerdos de las mesas de trabajo establecidas durante mayo de 2015 y noviembre de 2016.
En España, el presidente del gobierno y del PP, Mariano Rajoy, y el de Nueva Canarias, Román Rodríguez, han firmado el acuerdo por el que los canarios apoyarán los presupuestos generales del Estado para 2017. Apoyo que asegura el Ejecutivo la aprobación de las cuentas en el Congreso.
Para el gobierno, este pacto significa que el Ejecutivo ha logrado sumar a 7 partidos al acuerdo que le permitirá aprobar las cuentas generales para este año.
Nueva Canarias aporta un diputado, el que concede la mayoría absoluta, pero el PP sí había asegurado ya antes los apoyos de sus socios electorales UPN, Foro y PAR, los de Ciudadanos, los de PNB y el voto de Coalición Canaria.
El presidente de Nueva Canarias ha asegurado después de la firma del acuerdo que solo afecta a las cuentas públicas de este año, a la modificación del régimen económico y fiscal y a la reforma del Estatuto Canario y de su ley electoral.
El presidente de la Formación Canaria ha repasado algunos de los puntos principales del acuerdo presupuestario, como el relativo a las bonificaciones en un 75% de los billetes de avión y barco para los trayectos interinsulares.
También se ha logrado la bonificación del 100% del transporte de mercancías entre las islas y la península, y ha destacado también el impulso de inversiones en carreteras, medios de transporte, infraestructuras y viviendas, obras hidráulicas y costas.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, habla sobre su significado del acuerdo.
Va a significar, si al final pues todo se produce como esperamos, que haya un presupuesto para este año 2017. Eso pienso que es muy positivo, porque en ese presupuesto van medidas que van a continuar ayudando a generar crecimiento económico y el empleo, que es la más importante de las pretensiones que tiene el gobierno en este momento.
Pedro Quevedo, único diputado de Nueva Canarias, cuya formación es socio electoral del PSOE en las islas, calificó el acuerdo como histórico.
Sabemos que todo es mejorable, no hemos ganado por 10-0, nadie gana por 10-0 ninguna negociación, pero yo creo que hemos alcanzado un acuerdo que de verdad tiene un sentido histórico para Canarias, y todos los que conocen aquella realidad entienden esto, ¿verdad?
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Charles Puigdemont, ha reiterado en el Parlament su intención de convocar el referéndum de independencia en España. A pesar de la división que se ha producido en el bloque Proconsulta, con los comunes de Ada Colau marcando distancias con el gobierno, y pese a las amenazas que, según ha dicho Puigdemont, llegan desde el gobierno central.
Puigdemont se ha referido especialmente a ese último extremo cuando ha demandado a Mariano Rajoy que explique si está dispuesto a todo y cómo hará para frenar la votación.
El presidente catalá ha hecho especial referencia a la posibilidad de que el Estado haga uso de la fuerza para evitar el referéndum, por lo que ha pedido dejar de jugar con esa ambigüedad y aportar concreciones.
Y comienzas a repasar la tradición en la política
española. Es cuando te comienzas a inquietar, porque pienso que sería el momento que el gobierno español y los socios que lo apoyan en esta estrategia han de explicar. Creo que nos lo merecemos. ¿Qué quieren decir que están dispuestos a todos? Porque todo es todo. ¿Está dispuesto el gobierno español a usar la fuerza contra Cataluña? Creo que ya es hora de aclarar esta ambigüedad.
Carles Puigdemont sí ha dejado claro que ese rechazo frontal del gobierno central, así como la judicialización del proceso independentista o las operaciones del aparato del Estado para frenar el independentismo, no hacen más que animar su objetivo de celebrar el referéndum. Esos movimientos, ha dicho, ni disuaden, ni replantean, ni rectifican, ni reculan su hoja de ruta.
La afirmación de Puigdemont no era improvisada. Seguía a la pregunta que le ha realizado en la sesión del control del Parlament el presidente del grupo de Junts per Sí, Jordi Turull, en la que preguntaba si las amenazas del gobierno central tendrían un efecto disuasorio de convocar el referéndum. La respuesta ha sido que no.
La desigualdad conspira contra el desarrollo de América Latina. Así de categórico es el contenido del informe que acaba de publicar la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, organismo dependiente de Naciones Unidas, responsable de promover el desarrollo económico y social de la región.
Entre otras cosas, el documento constata la mala distribución de la riqueza, el desempleo y la desvalorización del trabajo en países latinoamericanos y del Caribe. Para reducir la desigualdad, el informe apunta al empleo de calidad y a la mejoría de los salarios. Asimismo, se subraya la necesidad de garantizar los derechos sociales y cambiar la matriz productiva dependiente de las materias primas.
El sociólogo chileno Alberto Mayol vincula la preocupante realidad reflejada en el informe de la CEPAL con el avance del neoliberalismo en América Latina.
América Latina está migrando a políticas que son regresivas, que aumentan los niveles de pobreza, que desmantelan el Estado, que van en contra de las lógicas del bienestar. Chile lleva muchísimos años estando entre los 10 o 15 países más desiguales del mundo. Si a eso le agregamos que hay otro tipo de indicadores que son más precisos, donde Chile ocupa de los países medidos a nivel mundial el primer lugar en desigualdad, estamos hablando de que en Chile la problemática no solo existe, sino que es grave.
Escuchemos también el comentario de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL.
Como regla general, la desigualdad más alta, más profunda y más estable se da justamente en la desigualdad de la riqueza y no tanto del ingreso. ¿Y qué es lo que se tiene que cambiar? Por un lado, es la cultura del privilegio y movernos a una cultura de la igualdad, ¿verdad? Que eso es lo que está molestándole a la sociedad latinoamericana, es esta cultura de los privilegios que nos ha llevado justamente a una, yo diría, un desencanto.
En este contexto, Alicia Bárcena respaldó la tesis de la década ganada, impulsada por los gobiernos progresistas.
Es un periodo justamente en donde las políticas de los países fueron muy activas para lograr este mejor reparto entre la masa salarial y el capital. Y nosotros queremos destacar justamente que cuando hay políticas activas es posible, la desigualdad no es inevitable.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, si se adoptan las reformas necesarias, la región tendrá crecimiento de su Producto Interno Bruto, después de 2 años de contracción. En este sentido, la CEPAL indica que la región debe apostar por un nuevo modelo de desarrollo, sostenible en lo económico, social y ambiental.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.